Hola, bienvenidos a Mujer de Libros, el lado sexy de los libros. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Mujer de Libros. El día de hoy les quiero compartir el libro No hay mal que dure 100 años, de María León. El camino hacia la superación de una pérdida, editorial Época. En este pequeño libro vas a encontrar valiosos consejos para ayudarte a lidiar con ese enorme sentimiento de vacío y la confusión que provoca una pérdida, cualquiera que ésta sea, porque no hay mal que dure 100 años, aunque a veces nos parezca así. La autora nos menciona que la pérdida, cualquier pérdida sacude nuestro mundo conocido, nuestra rutina y el orden de las cosas. Desde la más pequeña que nos da coraje, como perder las llaves o que nos roben la cartera, hasta la más grande e irreparable que nos devasta, como la muerte de un ser querido. Pérdidas mayores y pérdidas menores, irremediables o no, todas aportan su carga de dolor, de estrés y desde luego de enseñanza. Mucha gente ha dicho que lo peor de la pérdida es que la vida no se acaba con ella. Al contrario, sigue adelante con sus exigencias, dejándonos atrás, quitándonos el aliento, demandando de nosotros una fuerza que al menos en este momento no tenemos. Sin embargo, son esas pequeñas o grandes cosas cotidianas que no podemos dejar de hacer, las que abren pequeñas ventanas en nuestra pena y constituyen un vínculo con la realidad. Cosas tan sencillas como lavar los trastes, hacer la cama, poner la ropa en la lavadora, llevar a los niños a la escuela, o no tan simples como volver al trabajo, son de hecho asideros que nos recuerdan que seguimos vivos a pesar de la experiencia y que no debemos dejar pasar mucho tiempo antes de volver a la normalidad. La pérdida nos lastima, pero también nos ayuda a crecer espiritualmente, a hacernos más fuertes, más maduros, más sabios. Este tipo de golpes de la vida, que si logramos superar, salimos de la experiencia con un nuevo conocimiento de nosotros mismos y de nuestra propia fortaleza. Además, la pérdida es inevitable. Durante toda nuestra vida experimentamos continuos procesos de pérdida y ganancia. Así, las pérdidas pueden ser de muchos tipos y dimensiones. La separación de nuestra pareja por un divorcio, perder un empleo, una mascota querida, un nivel socioeconómico, nuestras posesiones, incluso la pérdida de nuestro sentido de orden, de seguridad y de control. Cualquier cambio implica también una pérdida. Perdemos lo que dejamos atrás. El hecho de sustituir lo que teníamos por algo nuevo puede a veces ser una experiencia difícil, porque siempre implica tomar una decisión: quedarnos como estamos o atrevernos a cambiar. Esto último se explica muy bien en una historia sencilla que demuestra la forma extraña en que a veces funcionamos. Es el siguiente ejemplo. Durante muchos años, Maritere había querido vivir en cierto fraccionamiento exclusivo, y cuando pasaba por ahí de camino a su trabajo, soñaba con poder comprar una de esas bellas casas, con pasear por las áreas verdes sembradas de flores, con que sus hijos crecieran ahí. Ella, su marido y sus tres hijos vivían en un fraccionamiento bonito, pero más modesto, al cual se accedía por una calle que estaba llena de pequeños comercios, desde la cocina económica hasta el que arreglaba todo tipo de aparatos, desde la pollería hasta la tintorería, desde la farmacia hasta un taller mecánico. Los vecinos se llevaban muy bien entre ellos, porque todos habían llegado a ese lugar de recién casados. Y ahora que tenía niños pequeños, el minúsculo fraccionamiento se había convertido en una comunidad, donde unos entraban a las casas de los otros sin siquiera tocar la puerta. Bien, con el tiempo, el marido de Maritere progresó gracias a su duro trabajo y conociendo el sueño de su esposa, le compró una bella casa en el fraccionamiento aquel donde ella siempre había querido vivir. Pero cuando se mudaron, ella entró en una depresión que la hacía llorar cuando nadie la veía. El lugar era hermoso, pero los vecinos, todos gente pudiente, los miraban con cierto desprecio. No había zonas comerciales cercanas. Había que tomar el auto para ir a cualquier sitio. Extrañaba la seguridad que sentía en su barrio, la facilidad de encontrar todo lo que necesitaba, la sonrisa de sus amigos, el bienestar que le daba el sentirse rodeada de afecto y protegida. Maritere se pasó un año haciendo sus compras en su antiguo rumbo, visitando casi a diario a las amigas que había dejado ahí, incluso sintiendo un nudo en la garganta cuando miraba su vieja casa, ahora habitada por extraños. Durante mucho tiempo siguió apegada al lugar donde había vivido, tantos momentos felices sin querer soltarlo. Por un lado, Maritere logró su sueño, pero por el otro, extrañó su antiguo lugar de residencia, y le costó acostumbrarse a esa pérdida y a ese cambio. Cuando finalmente lo hizo con la ayuda de ese increíble sanador que es el tiempo, pudo valorar el esfuerzo de su marido, aceptar tanto su pérdida como el hecho de que debía seguir adelante con su proyecto de vida y disfrutar su nueva casa. Y es que dejar ir es el proceso de desprenderse de algo, que por cierto es difícil, ya que los seres humanos solemos ser muy posesivos y además nos apegamos a nuestro entorno, la rutina, la presencia de nuestras cosas y de nuestros seres amados. Forman parte de nuestra seguridad. Por eso, cuando experimentamos una pérdida, esa seguridad se resquebraja, en mayor grado cuando más grande es la pérdida. De hecho, San Francisco de Sales, el fundador de la Orden Salesiana y patrón de los escritores y periodistas, decía: ¿queréis que no os sea sensible la pérdida de las cosas del mundo? No deseéis con ansia lo que no tenéis, ni améis con exceso lo que poseéis. Esto puede aplicarse a muchas cosas, no solo a lo material. Amar en exceso, incluso a una persona, no siempre es algo saludable. No es amor, sino dependencia. El apego extremo hace más dolorosa la pérdida, porque esta es más devastadora cuanto más valor le damos a lo que perdemos. Y sin embargo, lo hacemos. En ocasiones nos olvidamos de nosotros mismos para entregarnos por completo a una pareja. Cuando ésta muere o nos abandona, nos sentimos perdidos y vacíos, como si toda nuestra vida tuviese valor solo en función de la presencia de esa persona. En estos casos, sufrimos la pérdida más destructiva de todas. Nos perdemos también a nosotros mismos. El amor saludable es aquel que deja ir, que respeta la libertad del ser amado. Y justamente hay una frase que me gustaría mencionarte que dice así: el recuerdo es una forma de preservar las cosas que amas, las cosas que te hacen ser lo que eres, las cosas que nunca quieres perder. Así que atesorar los recuerdos felices que tuvimos con aquello que perdimos puede ser una manera de conservarlos como parte de nuestra vida, aunque para algunas personas el ya no tenerlo es precisamente lo que hace daño. Ese es el problema con el acto del desprendimiento, con ese dejar ir, la falta física de lo perdido. Durante nuestra vida aprendemos muchas cosas, pero nadie nos enseña a lidiar con la pérdida. Le ponemos demasiado valor a lo que tenemos o desarrollamos con las personas por una tremenda relación de dependencia. No está mal llorar una pérdida. Es natural extrañar la presencia de alguien amado, pero no tenemos derecho a que esa pérdida empañe el resto de nuestra vida. Doloroso como parece, debemos aprender a dejar ir. Y justamente en este libro la autora te ayuda a identificar los temores básicos de todo ser humano. Entre ellos, el temor a la pérdida. El otro es el temor al fracaso. El temor al ridículo. El temor al rechazo. El temor al abandono. Y todo esto podría ocasionar sufrir por anticipado. El temor a la pérdida es una forma innecesaria de angustiarse por adelantado. Lo que importa al final de cuentas es el aquí y el ahora. Son los únicos momentos que realmente tenemos para vivir y disfrutar de quien está con nosotros, de las cosas que tenemos. No podemos andar por la vida temiendo a la pérdida. Mirándolo desde otra perspectiva, el temor a la pérdida puede ser algo constructivo. Así como el dolor físico nos avisa que hay algo mal en nuestro organismo y que debemos repararlo, el miedo a perder algo que tenemos puede ser una llamada de atención para que hagamos lo razonablemente posible para conservarlo, siempre que sea posible. De este modo, si hay peligro real de pérdida, debemos luchar porque esto no suceda. Si sabemos que estamos a punto de perder el empleo, tenemos dos alternativas: comenzar a buscar a otro mejor o bien esforzarnos más en el que ya tenemos para hacer méritos. Si nuestra relación está al borde del desastre, siempre hay tiempo para pedir perdón, revisar nuestras actitudes y enderezar el rumbo. Si algo amenaza con hacernos perder nuestra salud, debemos desarrollar hábitos saludables, alejar de nuestra vida aquello que nos hace daño. Transformar este temor en acciones positivas puede evitar que suceda lo que tememos. A veces, la pérdida puede ser inminente. En vez de paralizarnos de terror, debemos comenzar a aceptarla, prepararnos en la mejor forma posible, quizás hacer algunos planes para enfrentar el cambio y sobre lo que vamos a hacer cuando esa pérdida realmente suceda. La pérdida debe evitarse, pero si esto no es posible, entonces tenemos que enfrentarla. De hecho, lo hacemos naturalmente. Nuestro cerebro, atento a nuestro bienestar, tiene sus propios recursos de autoprotección. Y hay cinco hechos que debes saber acerca de la pérdida. 1. Que es inevitable. 2. Es la experiencia emocional más dolorosa que puede sufrir un ser humano. 3. Tiene el poder para romper nuestra sensación de seguridad. 4. Constituye, sin embargo, una enseñanza, una especie de prueba que nos hace más fuertes. Y 5. No importa cuán grave sea la pérdida, siempre es posible recuperarse y salir adelante. Y en este libro vas a aprender a identificar los diversos mecanismos de defensa que ocupamos cuando nos enfrentamos a una pérdida. Y la primera línea de defensa no solamente ante una pérdida, sino ante cualquier problema que tiene la virtud de sacudir nuestra realidad. Todo esto viene de nuestro propio cerebro. Y por ello, es muy importante entender esta reacción, porque tiene que ver con el proceso para superar la pérdida, con la forma en que nos protegemos a nosotros mismos de una realidad dolorosa, con saber que muchos de nuestros pensamientos y acciones en un momento crítico pueden no ser todo lo racionales y convenientes que deberían ser. Y es que ante una pérdida mayor o un problema cuya dimensión nos rebasa, la mente parece tener voluntad propia. Ese campo todavía enigmático, que es el subconsciente, posee sus recursos, para hacer que el consciente actúe de determinada manera, incluso en forma que pareciera irracional. Así, cuando la realidad es difícil o atemorizadora o totalmente contraria a nuestros deseos, entra en acción uno o varios de los mecanismos de defensa que actúan como un verdadero escudo ante eso que no podemos soportar. ¿Qué es lo primero que dices cuando recibes una mala noticia? Esto no puede estar pasando. No lo creo. Debe haber un error. ¿Qué haces a veces cuando tienes que enfrentarte a una situación que te provoca angustia? Te duermes, te desmayas, tu cerebro se queda en blanco. ¿Qué pasa cuando necesitas aceptar o afrontar algo que te molesta o te duele, como la infidelidad de tu pareja, el desastre económico, la posible pérdida de algo que amas? Le das la espalda y actúas como si el problema no existiera. Desde luego, hay grados. Mientras más bajo sea tu umbral de resistencia a los problemas y a la frustración, más alta será tu tendencia a utilizar mecanismos de defensa. Pero al separarte de la realidad, estos mecanismos pueden ponerte en peligro real, o bien impedir que afrontes la situación y la resuelvas, y son un obstáculo efectivo contra tu avance y superación. Son primitivos e instintivos, pero no son racionales, y en ocasiones pueden hacer más daño que bien. Y te voy a compartir los escudos que justamente ocupamos para poder evitar o afrontar una pérdida. Y los escudos son esos procesos que han sido bien identificados por los psicólogos. Aunque pueden actuar en forma combinada, los más comunes son los siguientes. 1. Negación. Es no querer creer cuando te enteras de que algo malo sucedió. Es más fácil negar que haya ocurrido algo que te afecta tanto que aceptar que es así y que tienes que enfrentarlo. 2. Evasión. Significa escape. Cuando algo no te gusta, tu cerebro puede entrar en acción y hacer que simplemente te separes mentalmente del asunto. El shock es un mecanismo de evasión extremo. Entras en un estado de obnubilación total y te aíslas de la realidad. Mucha gente a la que se le acaba de morir alguien muy querido tiene la mirada perdida y está como ida. Ha entrado en shock. Y de esa manera no tiene que afrontar lo que le está pasando, cuando menos por unos minutos. Otro mecanismo extremo son los desmayos. Hay gente que pierde el conocimiento ante una situación tremenda y, por supuesto, abusar del alcohol o de las drogas para escapar de la realidad es un mecanismo de evasión que puede resultar mortal o, cuando menos, situarte en medio del infierno. Y para escapar de ese infierno, sigues tomando o drogando, con lo cual caes en un círculo vicioso del cual es cada vez más difícil salir. Claro, que hay mecanismos de evasión más sencillos. Por ejemplo, la gente que está muy deprimida tiende a dormir mucho tiempo, es decir, se evade para no pensar en sus problemas. Y otro, ponerte a hacer otra cosa cuando tienes que realizar algo que odias, postergando el momento de cumplir con tu enojoso deber. Finalmente, está la fuga, el salirte de un lugar o levantarte de una mesa donde se está dando una situación que te afecta demasiado. Llevado más allá, hay gente que cambia de país o de ciudad cuando la asaltan o cuando tiene alguna mala experiencia en una verdadera fuga geográfica. El siguiente mecanismo de defensa es la distorsión. Es disfrazar una realidad difícil, el complejo de grandeza que enmascara a un problema de inferioridad es una forma. Otra, cuando te enamoras de alguien que a todas luces no te conviene y todo el mundo puede verlo, menos tú, que justifica sus errores y piensas que con el tiempo va a cambiar. Es negarle a los problemas la importancia que realmente tienen para demostrar a otros, pero en especial a ti mismo o a ti misma, que no existe conflicto o que este no es tan grave como parece. El siguiente es la agresión. Este es el mecanismo del que tiene miedo. Es la pareja que te grita cuando le dices que quieres terminar. Es el hombre que te tira un derechazo cuando se siente acorralado en una discusión. Es el jefe que te reprime o te despide porque tiene miedo de que tomes tus propias decisiones y le quites el puesto. Es toda aquella gente que se porta agresiva porque no sabe qué hacer para resolver un conflicto que la rebasa. El siguiente mecanismo de defensa es no me importa. Este mecanismo de defensa es más consciente. Es autoconvencerte de que algo que te hace daño en realidad no te lastima, porque lo cierto es que no eres capaz de afrontar la situación y manejar tu propio dolor. El problema de negar que algo te importa cuando en realidad te importa demasiado es que ese conflicto no resuelto te va frustrando e invadiendo otros aspectos de tu vida hasta que tu autoestima se resiente. La amargura se vuelve un rasgo de tu carácter y dejas de luchar por lo que quieres. Así que estos son los mecanismos de defensa más comunes. Y la siguiente pregunta, el sentimiento de pérdida, ¿qué es en este sentimiento de pérdida? ¿Qué es normal y qué no es normal? Y justamente los síntomas emocionales y psicológicos ocasionados por la pérdida, que se consideran normales, suelen ser temporales y son los siguientes. El primero, tristeza y humor melancólico. El dolor, el arrepentimiento y un sentido de malestar mental son manifestaciones comunes durante este proceso. Muchas personas refieren sentir constantemente un nudo en la garganta y otras cierta opresión en el pecho o en el estómago. Es difícil alegrarse, se pierde el encanto por la vida. El siguiente síntoma es shock, incredulidad y confusión. A menudo, la primera respuesta ante una pérdida mayor es negar lo que ha ocurrido. Recordemos los mecanismos de defensa que te acabo de comentar. No. No es cierto. Esto no está pasando. Me estás mintiendo. Muchas personas simplemente no son capaces de o se rehúsan a admitir la realidad de la pérdida. Cuando ésta ya no puede negarse, la persona afectada puede sentirse confundida y no puede comprender cómo o por qué le ha ocurrido algo tan terrible. En los primeros momentos, horas, o días después de una pérdida, es normal tener una sensación de irrealidad y despersonalización, como si no estuviésemos ahí, o eso le estuviera ocurriendo a alguien más. Hay personas que se sienten como entumecidas, como si todas sus emociones se hallaran bajo anestesia, y se extrañan de no sentir absolutamente nada. Todos estos sentimientos pueden ser un mecanismo de defensa para poder asimilar lo que está pasando. Esas personas que parecen ser muy fuertes ante una pena, que no derraman ni una lágrima y semejan una torre de fortaleza, pueden realmente estar en un estado de shock. El siguiente síntoma de una pérdida, pero que es normal, es sentir ira e irritabilidad. Una vez que pasa la fase de negación, la persona se siente enojada con quien murió o se fue, consigo misma o con otros por permitir que eso sucediera. Se enoja fácilmente y parece estar en guerra con el mundo. En realidad, está en guerra contra su propia pérdida y su incapacidad y también con la imposibilidad de volver el tiempo atrás. El siguiente es desorganización y desesperación. Estos procesos son los que normalmente se asocian con el intenso dolor de estar lejos de la persona a la que uno ama. También pueden darse durante un divorcio o una separación. Por ejemplo, de nuestros amigos, de nuestra casa, incluso de una mascota. Así como en una bancarrota, en la que tenemos el reto de adaptarnos a circunstancias difíciles, muy distintas a las que estábamos acostumbrados. ¿Cómo voy a organizar mi vida de ahora en adelante? La siguiente es la culpabilidad. Es común que la culpabilidad se presente también con el sentimiento de pérdida. La persona piensa que pudo haberla evitado, que debió hacer algo que hubiese podido hacer y no hizo. En cierta forma, dicen los psicólogos, es tratar de recuperar el control sobre lo que es incontrolable. También es común recordar pequeños momentos en que tuvo diferencias con la persona fallecida y eso le hace sentirse culpable. Otra reacción que acompaña a la culpabilidad es una reducción de la autoestima. Nuestro concepto disminuye porque pensamos, no fuimos capaces de evitar lo sucedido. Es común dejarnos de querer un poco cuando experimentamos una pérdida. Pero si la autoestima se nos va a los suelos, esto puede ser una señal de que estamos cerca de una depresión severa. El siguiente es la pérdida de la capacidad de ser feliz. Esto se llama anhedonia y viene de an, que es un prefijo negativo, y del griego hedón, que significa placer. La persona está tan inmersa en su pena, lamenta tanto su pérdida, que parece ya no ser capaz de alegrarse con nada. Pierde interés por cosas que antes le gustaban. Incluso parece ya no importarle lo que ocurra con su vida. También es un síntoma de depresión, pero en el caso de la pérdida suele pasar con el tiempo. Estar triste porque perdimos a alguien o algo que nos importaba no necesariamente significa que estemos deprimidos. El siguiente es un deseo pasivo de reunirse con la persona amada que perdimos. Esto no significa que quieras morirte para estar con quien falleció, sino que expresas el deseo intenso de estar con aquella persona y una impotencia terrible por no poder hacerlo. Sin embargo, si hay pensamientos o conductas suicidas, nos encontramos ante un enorme foco de alarma que nos avisa que estamos cerca de una grave depresión y debemos recibir tratamiento médico de inmediato, de preferencia de un psiquiatra. El siguiente es la ansiedad. La persona que sufrió la pérdida se angustia con facilidad, sus nervios le traicionan y no es raro que pueda sufrir auténticos ataques de pánico. Es comprensible, ya que su mundo se ha desmoronado. Ha perdido a alguien amado o algo que realmente le importaba, y esto la ha dejado en un estado de agitación mental. El siguiente es la obsesión con aquello que se perdió. Una reacción frecuente es que la persona hable constantemente de su pérdida, que recuerde a quien murió o que intente recuperar lo que ya no tiene. En los procesos de divorcio, esto se manifiesta a veces con un intento de reconquista de la pareja, que puede no estar basado en el amor, sino en la necesidad de ya no sufrir con la pérdida, o de recuperar nuestro mundo tal y como estaba antes del desastre. Y el último, problemas de concentración. La dificultad en concentrarse es un síntoma común de la mayoría de los problemas mentales y emocionales. Una sobrecarga de estrés, una preocupación, y desde luego una pérdida pueden provocar que la persona no pueda ser capaz de fijar su atención por mucho tiempo en una sola cosa, y más si ésta requiere de raciocinio o tiene cierto grado de dificultad. ¿Y qué pasa con nuestro cuerpo? El sufrimiento que provoca una pérdida también puede tener repercusiones físicas. Después de todo, el cuerpo es una unidad. Todo en él está conectado. Los padecimientos ya existentes pueden empeorar y pueden desarrollarse otros trastornos, otros síntomas físicos de este dolor emocional incluyen los siguientes: 1. Entumecimiento y sentimiento de vacío. La gente que sufre una pérdida puede experimentar una especie de entumecimiento emocional y físico, es decir, no siento nada, y sentimientos de vacío, huecos en el pecho y en el abdomen. A muchas personas les falta el aire, y no son pocas las que incluso pierden un poco de sensibilidad en la piel. Otro es fatiga. La persona que está lidiando con un sentimiento de pérdida tiene poca energía, se cansa fácilmente y parece estar exhausta todo el tiempo, con esa clase de cansancio que no se quita con una noche de buen sueño. Otro son los trastornos de alimentación. La persona que ha experimentado una pérdida mayor puede comenzar a comer demasiado para compensar el vacío y la soledad que siente y buscar una gratificación para su tristeza. También es común perder por completo el apetito. No se le antoja la comida y siente que ni siquiera puede tragarla, que se le atora en el esófago. Otro pueden ser los trastornos gastrointestinales. El aparato digestivo es una especie de órgano de choque donde sentimos los efectos del estrés, de los sustos, del dolor emocional y de la pena que nos embarga después de una pérdida mayor. Úlceras, gastritis, colitis nerviosa, incluso un aumento en el reflujo esofágico y un empeoramiento de las hernias son efectos adversos bastante comunes en las personas sometidas a una pérdida. Otros son los trastornos del sueño. La persona puede dormir muy poco o nada, o dormir de más, y con frecuencia tiene pesadillas o sueños de angustia. Esto no hace más que empeorar otros síntomas, porque el cuerpo y el cerebro no están recibiendo el descanso saludable que tanto necesitan para recuperarse. Y también puede sufrir dolores varios. Es común que las personas afectadas por una pérdida mayor, igual que las deprimidas, experimenten dolores vagos, inexplicables, como dolor de cabeza, de estómago, musculares, de articulaciones, etc. Son pequeñas molestias que surgen de pronto y que en la mayoría de las ocasiones no son síntoma de ninguna afección grave. En medicina se les llama dolores inexplicables, porque parecen no tener una causa física que los provoque. Y bueno, estos son los principales síntomas de una pérdida, ya sea mental o físicamente. Y vas a poder identificar cuando una pena se está complicando gracias a este libro. Y podrás saber cuándo se está complicando por los siguientes puntos. 1. La persona se muestra demasiado vulnerable o tiene reacciones exageradas con respecto a la pérdida que sufrió. 2. La persona se ve inquieta, se irrita con facilidad, está hipersensible y tiende a exagerar sus reacciones. Además de que todo el tiempo está haciendo algo, como si mantenerse ocupada evitara que pensara en su pérdida o en la persona que se ha ido de su vida, como si temiera que en el momento en que dejara de hacer las cosas, los recuerdos la asaltaran, lastimándola. 3. La persona desarrolla una posesividad extrema con respecto a las personas que ama. Aquí tenemos problemas de celos patológicos y por lo general infundados, en el caso de las parejas, o represión en el caso de los padres, que niegan a los hijos, por ejemplo, el permiso para salir porque temen perderlos. En el caso de que la pérdida haya sido material, la persona puede desarrollar avaricia o una tendencia a esconder sus cosas, al ahorro excesivo o incluso a desarrollar pensamientos paranoicos de que alguien le está robando. 4. Idealización excesiva y persistente de la persona que murió o de la relación que perdió, sobrevalorando sus cualidades y minimizando, eliminando o justificando sus defectos. El problema con la idealización es que hace casi imposible seguir adelante con la vida, ya que encontrar una pareja que supere a aquella a la que hemos endiosado va a ser muy difícil, o bien ninguna mascota va a satisfacernos. Siempre estaremos buscando,
no sustituir aquello que perdimos, sino volver a tenerlo, con todas las virtudes reales o imaginarias con lo que lo recordamos. Es decir, nos habremos colgado de un pasado que jamás existió. 5. La persona desarrolla conductas compulsivas o ritualísticas, que buscan tal vez acercar a la persona emocionalmente con lo que perdió. Fotos del difunto por toda la casa, usar la ropa o la joyería de quien falleció, mantener su recámara como si en cualquier momento fuese a regresar, poner su lugar en la mesa, etc. 6. Continuamente piensa en la pérdida o en la persona que murió o de la cual se separó. Repasa una y otra vez el momento de la muerte o de la separación, o cuando recibió la noticia de la pérdida. 7. Se muestra incapaz de avanzar emocionalmente y se queda estacionada, por ejemplo, en la negación o en la depresión. 8. Le es difícil expresar sus pensamientos y sentimientos con respecto a la persona que se fue o a la que perdió. No quiero hablar de eso, me hace daño. Ese es el verdadero mensaje. 9. Evita entablar nuevas relaciones o si lo hace, estas se hallarán marcadas por un temor a desarrollar una intimidad que podría llevarle a volver a sufrir una pérdida. Esto es temor de amar de nuevo o de involucrarse en su más dañina expresión. 10. Desarrolla relaciones patológicas, incluyendo el desprenderse compulsivamente de sus bienes o buscar personas muy parecidas a quien perdió. 11. Exhibe conductas autodestructivas, como abuso de las drogas o el alcohol, ponerse en peligro, manejar a toda velocidad, dormir todo el tiempo, desarrollar cualquier adicción como al trabajo, al sexo, al ejercicio, al juego o a la comida, entre otras. 12. Sufre momentos de entumecimiento, que es una sensación de irrealidad, y otras emociones que le aíslan de sí misma y de los demás. 13. Sufre frecuentes ataques de pánico, inseguridad, pérdida de la memoria cercana. Por ejemplo, entrar a un cuarto y no saber qué fue a buscar ahí. O pesadillas, como si tuvieran un shock postraumático. Su concentración es nula y a veces no parece saber dónde está o qué estaba haciendo. Olvida de pronto los nombres, aunque puede recordar las caras. Y 14. Ira. Constantemente está de mal humor, amargura, intolerancia o una combinación de enojo y depresión. La pérdida es una montaña que hay que remontar mediante un proceso que es normal y que en psicología se denomina duelo. Y claro que este libro te explica a detalle el proceso del duelo. Y no solo te explica cada fase del duelo, sino te ayuda a superar cada o te da consejos para superar cada etapa del duelo, ya que según la doctora Elizabeth Kübler-Ross, el duelo es el proceso mediante el cual aprendemos a lidiar con la realidad de una pérdida. El significado de cada etapa del duelo es la siguiente. 1. Negación, es decir, rechazo de la verdad. 2. Ira, que es la rebelión ante el reconocimiento de la verdad. 3. Negociación, es decir, un compromiso con la verdad. 4. Depresión, abatimiento ante la verdad. Y 5. y último, aceptación, reconciliación con la verdad. Y bueno, en realidad, ¿qué es la negación? Pues es la primera reacción que tenemos ante una mala noticia y lo primero que hacemos es negarla, como si con eso pudiéramos hacer que desapareciera mágicamente el problema. Y puedes superar la fase de la negación de la siguiente manera. 1. No es saludable evitar el proceso de duelo, porque el cuerpo y la mente lo necesitan para recuperarse. Mientras más rápido afrontes la pérdida, más pronto vendrá tu recuperación. Si se sigue negando o si no se llega a aceptarla, causará problemas físicos y emocionales en los años venideros. Decía Molière, el escritor francés, que si uno suprime una pena, ésta se duplica. 2. Hay que evitar el aislamiento. Aunque es bueno estar un rato a solas para rezar o meditar, el contacto con otros seres humanos ayuda a salir adelante. Es importante que la gente que sufre hable con otras personas y exprese sus sentimientos. No debe dudar en pedir ayuda, ni temer que se le considere débil o insegura por este motivo. 3. Es necesario cuidar la salud física. Las personas en duelo deben acudir al médico si se sienten mal. Hay que dormir bien, alimentarse sanamente y hacer ejercicio, exactamente como lo harían si no estuviesen en esa situación. 4. Hay que sacar la pena. Llorar es un buen recurso para ello, tanto para los hombres como para las mujeres, porque todos somos seres humanos sensibles. Las lágrimas limpian el alma y ayudan a dejar fluir el dolor fuera de nuestro sistema. 5. Seguir con la rutina diaria. Esto ayuda a volver a la normalidad, cosa que se debe hacer lo más pronto posible. Recordemos que esas pequeñas cosas que siempre hay que hacer son las que nos mantienen ubicados en la realidad y nos proporcionan una sensación de seguridad. 6. Posponer las decisiones más importantes cuando esto sea posible, ya que la pena y la situación de inestabilidad emocional pueden interferir con el juicio y no siempre se toman buenas determinaciones en estas condiciones. Lo mejor es que todas las decisiones mayores sean tomadas cuando la persona se sienta más tranquila, se haya reconciliado un poco más con la pérdida y se sienta más dueña de sí. La segunda fase del duelo es la ira, que toma el lugar de la negación. La gente se enoja con el patrón que la despidió, con el esposo o la esposa que lo dejó, con el Dios que permitió que esa tragedia sucediera, consigo misma por no haber hecho algo por evitarlo. Esto no es más que una manifestación de impotencia, de nuestra propia incapacidad por no haber podido evitar la pérdida. ¿Y cómo superar la fase de ira? A continuación te lo comparto. 1. Lo primero es aceptar que uno está enojada por lo que ocurrió. Y lo que es más importante, que esta ira es una reacción natural a la cual tenemos derecho y que no debe avergonzarnos. 2. Es bueno gritar y maldecir, si eso te desahoga y te hace sentir bien. Hay personas que se paran debajo de los puentes o a medio campo y gritan a todo pulmón sus sentimientos de ira y frustración, para sacarlos de su sistema y sentirse más aliviados. Esas explosiones de energía pueden ayudar a abrir las compuertas que están conteniendo a las lágrimas. Esto se llama catarsis, pero no hay que exagerar, porque si no logras controlarte, puede llevarte a un estado exaltado que no te hará ningún beneficio. 3. Hacer ejercicio regularmente. Esto es una buena forma de sacar la ira, con la ventaja de que la actividad física produce endorfinas, sustancias cerebrales que nos dan una sensación de bienestar. 4. Las técnicas de respiración profunda suelen ser un remedio eficaz para calmar la ira, el estrés y otros sentimientos negativos. 5. Hay que cuidar los impulsos en esta etapa. Pensar dos veces antes de hablar o de actuar. 6. No es una buena idea descargar la ira contra otras personas. Por ejemplo, con el médico que atendió a nuestro ser querido que murió, o contra el desconocido que nos mira raro en la calle, o contra la pareja o con nuestra familia. Esto creará más problemas y puede entorpecer todo el proceso de duelo. 7. Perdonar a los demás, a uno mismo y al mundo. El perdón es una emoción mágica que puede derramar un bálsamo sobre nuestro ánimo exaltado. Y 8. Por muy pocas ganas que se tengan, es necesario salir, distraerse, dedicarse a todas esas cosas que nos gustan y nos hacen sentir bien. La siguiente etapa de la pérdida es la negociación, del duelo, perdón. Y una vez superado tanto la negación como la ira, entras en esta tercera etapa. ¿Qué es la negociación? Es cuando la gente intenta todo lo que se le ocurre para cambiar su situación. Le hacen promesas a Dios, mandan a los santos, negocian con el universo, ya sea directa o implícitamente, y prometen ser buenos o realizar algo heroico si pueden recuperar lo que perdieron. En realidad, esta negociación constituye el último esfuerzo por evitar sumergirse en el profundo y oscuro pozo de dolor que surge cuando se afronta la pérdida y se le descubre como parte de nuestra nueva realidad. Y estos son los pasos para poder superar esta etapa. ¿Cómo superar la fase de la negociación? 1. Si se necesita tomar decisiones importantes, este es el momento de hacerlo, pero no impulsivamente. 2. Hay que aprovechar este relativo remanso en el proceso de duelo para poner en orden las cosas y darse cuenta de que lo perdido, perdido está, y que debemos continuar con nuestra vida. Y 3. Hacer planes para el futuro es algo que ayuda a ver hacia adelante y que será muy útil en las siguientes etapas del proceso del duelo. La etapa del duelo es la depresión. La negociación parece ser la calma antes de la tormenta. Nos sirve para recuperar un poco las fuerzas y entrar en la etapa más dolorosa del proceso, que es la depresión. La tristeza te toca justo en el corazón. Y desde ahí lamentas tu pérdida. Los suspiros y los pequeños gemidos que surgen con el llanto son señales muy saludables de que estás enfrentándote con tu pena y haciéndolo desde la raíz. Esto no significa que ese dolor vaya a desaparecer, pero estás haciendo el trabajo emocional necesario para comenzar a sanar. Aquí es cuando la persona se da cuenta de que difícilmente podrá recuperar lo perdido. La culpabilidad aparece con pensamientos como si lo hubiera llevado a un hospital mejor, quizás se habría salvado, o no me esforcé lo suficiente en esta relación, o yo pude evitar que esto sucediera. Y justamente ella te proporciona los siguientes pasos para superar la fase de la depresión. 1. Lo más importante para superar una pérdida es aprender a lidiar con ella y con sus consecuencias. Quien sufre un duelo necesita hablar y explicar sus sentimientos a otras personas, y muchas de las complicaciones físicas de la pena pueden solucionarse con buena alimentación, ejercicio y mucho descanso. 2. Descansar. El sufrimiento es debilitante y el dolor es extenuante, así que hay que tratar de dormir y tomarse descansos. No meternos en actividades pesadas física y emocionalmente, como mudarnos de casa, en este momento, o empacar todas las cosas de la persona que murió, o pintar la habitación de un nuevo color. Desde luego, el descanso debe ser normal y no excesivo, es decir, no debe convertirse en una fuga de sueño. 3. Recuperar la normalidad. Por muy pocos deseos que se tengan de cumplir con las obligaciones cotidianas, es necesario hacerlo, y mientras más pronto mejor. 4. Cuidado con los recuerdos. Recordar es vivir, dicen, y en realidad las memorias son un reflejo de nuestra existencia. En esta etapa de depresión, sin embargo, perderse en los recuerdos puede hacer que nos colguemos del pasado, guardarlos para más adelante, cuando haya superado la pérdida y las remembranzas de aquello que perdiste y que ya no te lastimen. 5. Recuperar el interés. Vamos, hay que mirar a nuestro alrededor. El mundo sigue girando, y todas esas cosas que nos gustan están ahí, esperando para darnos momentos de entretenimiento y felicidad. Es importante retomar los hobbies y pasatiempos, salir a pasear, echar a andar nuevos proyectos, sacar a pasear al perro. Sí, aun cuando sintamos que la vida no tiene sentido. Sí lo tiene, solo que quizá tengamos que hacer algunos ajustes para retomar el rumbo. Y el último paso es la aceptación. De pronto, un día descubres que el sol sigue saliendo por las mañanas, pintando el cielo de bellos colores. La tristeza comienza a desaparecer y hasta te sorprende sonriendo ante algo que dijeron en la televisión. De alguna forma, comienzas a sentirte mejor. Si esto ocurre, es que has entrado en la última etapa del proceso normal del duelo. Es decir, aceptar tu pérdida y descubrir que sigues con vida, que puedes seguir adelante y que todavía te quedan muchos momentos felices por delante. La aceptación tiene que ver con utilizar las lecciones que hemos aprendido en la vida para reconciliarnos con las realidades del mundo, en nuestros propios términos. Es aprender a vivir sin que la pérdida nos lastime. Es adaptarnos a las nuevas circunstancias, darnos cuenta de que hemos pasado la prueba y que estamos listos para sonreír y ser felices otra vez. Y sabrás que te has recuperado cuando pases por los siguientes puntos. 1. Puedes recordar tu pérdida sin sentir dolor ni coraje. 2. Ya no piensas en ello todo el tiempo, todos los días. 3. Te da ilusión comenzar de nuevo. 4. Recuperas tu forma de ser. 5. Te entran ansias de renovación de tu persona y de tu entorno. Así es, este es el proceso del duelo explicado y con los consejos adecuados para poder superarlos. Este libro pequeño no solo nos ofrece cómo superar nosotros el duelo, sino cuando el duelo no es nuestro, cómo poder lidiar con el sufrimiento ajeno sin tener que comportándonos de una manera empática y ayudando a la persona. Nos menciona los riesgos de no completar el proceso del duelo, cuando aceptamos la pérdida definitiva, cómo ayudar a niños y adolescentes a poder aceptar una pérdida. Y no solo eso, sino que te ayuda realmente a recapacitar acerca de pérdidas que no son necesariamente la muerte, como el divorcio, la bancarrota, como la enfermedad o una lesión, o bien la pérdida del empleo. O bien cuando los hijos se van y queda el nido vacío. Este pequeño libro nos ofrece todas las herramientas para poder superar esa pérdida, para poder entenderla y para poder tener herramientas a la mano y poder sumergirnos dentro de un proceso normal y saludable que es el duelo. Así que te recomiendo muchísimo comprar este libro que se llama No hay mal que dure 100 años y vas a poder encontrar todos los datos de referencias bibliográficas de este libro en mi página que es www.mujerdelibros.com. Ahí te voy a dejar todos los datos y una pequeña reseña que va a ser muy diferente a la que has escuchado en este capítulo. Bueno, pues por el momento es todo. Espero que te haya agradado este capítulo y nos vemos en el siguiente. Bye.
Gracias por escucharme. Te espero en el siguiente episodio. Sígueme en redes sociales como Mujer de Libros, Twitter, Facebook e Instagram.